muy en la naturaleza, y eso la verdad que hace bien al alma, al espíritu. Y esto que vamos a compartir tiene que ver porque el canto perdido de los chingolos se vuelve a escuchar en Buenos Aires. Esto es gracias a investigadores de la UBA CONICET. Así que el saludo, en este caso a Gabriel Mindlin, él es investigador del CONICET en el Laboratorio de Sistemas Dinámicos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Gabriel, ¿cómo te va? Buen día. Silvia Marullo te saluda.
¿Qué tal? Buen día, encantado. ¿Cómo estás?
Bien, yo estoy asombrada con esto que han logrado. ¿Cómo fue el proceso?
Bueno, te cuento, esto fue un trabajo que comenzó en pandemia, cuando los laboratorios estuvieron cerrados en la época de la cuarentena. Nosotros teníamos muchos estudiantes que tenían que hacer enorme cantidad de trabajos de investigación, y estaban muy atrasados. Y se nos ocurrió entonces hacer unos trabajos en el campo, y bien, se pudo empezar a salir de las casas y aún antes de poder volver a la universidad. Entonces abrimos esta línea de investigación que empezó haciendo un relevamiento automático, utilizando herramientas de inteligencia artificial para catalogar los cantos que había en la zona, en el Parque Pereira, para una especie dada, y compararlos con unos registros que había, manuscritos, de cómo sonaban los chingolos en la década del 60, que había llevado a cabo un ornitólogo sin mucho equipamiento, tomando notas. Tomaba unas notas tipo taquigráficas, ¿no? Ajá. En función de lo que él iba escuchando. Y bueno, empleamos técnicas de inteligencia artificial como para recrearlas, cómo sonarían esas anotaciones que él tenía. Uh-huh. Y la primera sorpresa fue que había cantos que habían desaparecido y cantos que se mantenían. O sea, había temas. El chingolo tiene un canto muy, muy lindo, tiene unas primeras sílabas que son un tema, uh-huh, y luego un trino. Y el trino es dialéctico, o sea, el trino en la zona de Buenos Aires es distinto a la zona de Córdoba, como fueran los acentos del habla humana.
Sí.
Bueno, igual. Y los temas son más identitarios, ¿no? Cada chingolo toma un tema propio y demás. Solamente lo comparte con animales que viven muy cerquita de donde él estableció su territorio. Entonces, la primera sorpresa fue que había algunos temas que yo los llamo los hitazos de los 60.
¡Qué lindo! Bueno,
unos temas que se cantaban en la década del 60 y se siguen cantando. Y después vino la novedad de que había otros que ya no se cantaban. Uh-huh. Y entonces surgió la inquietud de, bueno, si nosotros construimos robots acústicos que generen, que sinteticen con las técnicas matemáticas que trabajamos nosotros, estos cantos, ¿los juveniles estarán interesados en aprenderlos? O sea, ¿se puede aprender un canto de estos que en este momento no se escuchaban, pero en su momento se escucharon, según las notas de este ornitólogo? Uh-huh. Porque a lo largo de los años muchos terrenos han sido tomados por actividad humana y demás, la cantidad de animales es menor, entonces los cantos que eran menos cantados son eran menos frecuentes, ya no hubo nadie que los cantara y que los enseñara. Entonces esto fue un poquito una tarea de reconstrucción y ver si los juveniles podían interesarse en el canto de un robot.
Sí.
Y entonces hicimos ese experimento, pusimos de moda en una parte del parque uno de estos temas a través de unos robots acústicos que se comportaban como si fueran chingolos.
Sí.
Y bueno, primero uno, luego dos juveniles empezaron a tomar ese tema y ahora se lo están enseñando a otros juveniles. Así que ese fue el trabajo.
Gabriel, Diana Costanzo te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Y esto entonces lo que comprueba es que aprenden o aprendían el canto por imitación de los otros pájaros, ¿cierto?
Exactamente. Ahí dentro de las aves hay 10.000 especies de aves, más o menos. Entre 10.000 y 11.000 especies. Uh-huh. De ellas, el 40%, más o menos 4.000 especies, necesitan de un tutor para aprender. El chingolo, por ejemplo, el zorzal, después de los domésticos, que es el canario, el diamante mandarín. Entonces son especies que necesitan un tutor para aprender. Y luego tienes otras que no, que lo tienen genéticamente programado.
Claro.
Un venteveo va a cantar como un venteveo de acá a Texas y va a sonar igual. pero las especies que necesitan aprender de un tutor desarrollan una cultura, una cultura de información que se transmite de tutores a juveniles a lo largo de las generaciones. Y bueno, este fue un experimento de restauración cultural, si querés.
Qué maravilla lo que estás contando, un trabajo que revela bueno, la biodiversidad, esto que acerca, bueno, me sale idiosincrasia de los pájaros, pero no tenemos información, salvo cuando aparece esto que refleja un estudio, donde se complementa esto también, que es la tecnología, la inteligencia artificial, y que convoca a los jóvenes. ¿Cuál fue la respuesta de aquellos que hicieron el trabajo? ¿Hubo algo que te ha llamado la atención?
Sí. Mira, cada vez que hay un trabajo que, como decías vos recién, te acerca a una especie con la que compartimos el planeta, se genera una gran empatía, ¿no? Lo primero es una gran sorpresa. Realmente están aprendiendo de tutores a hijos, como aprendemos los humanos. Y ese conocimiento que uno gana sobre el mundo natural también te acerca a la naturaleza, porque te genera dos canales de empatía muy fuertes. Y en general eran un poco escépticos los más jóvenes que estaban participando en este proyecto que fuera a funcionar, así que hubo muchas sorpresas, mucha alegría.
Qué lindo.
Y ahora estamos interesados en seguir lo que ocurre con este evento cultural, ¿no?
Claro,
eso volverá a perder.
Eso, Gabriel, el tema de la conservación de la cultura animal, ¿no? Que es un concepto sobre el que ustedes también están trabajando. Porque más allá de la biodiversidad se sostiene esto, que es un concepto un tanto innovador.
Tal cual, exacto. Siempre que se habla de la biodiversidad se piensa solamente en los genes. Y el canto, que es una característica, un comportamiento aprendido, es un ejemplo de tantos otros que hay, que muestran que existe también una cultura animal, es decir, existe comportamientos que son aprendidos, que son transmitidos, es una manera muy rápida de poder adaptarse a los cambios ambientales, que tu comportamiento no esté totalmente regido por los genes, sino también por lo que aprendes. Y entonces hay un concepto que a mí me parece que es muy interesante, que es el de la cultura animal.
Sí.
Y bueno, una vez que uno toma conciencia de eso, es como que multiplica su compromiso, ¿no? Por el tema de la preservación. No es simplemente que, bueno, hay menos animales. Hay menos animales y se pierde una cultura que es muy rica, que tardó muchas generaciones en desarrollarse, que le permitió a nuevos individuos adaptarse a los cambios medio ambiente. Y sí. Bueno, sí, es un concepto con el que yo estoy bastante comprometido.
Gracias, Gabriel. La verdad, y además estimo que esto, bueno, queda todo completamente registrado como para que siga siendo material de consulta y a partir de aquí se siga multiplicando.
Sí, tal cual, tal cual. Estas cosas nosotros las comunicamos a la comunidad internacional en publicaciones que después ponemos en los repositorios también del CONICET, así que es toda información abierta sobre la que puede construir cualquiera conocimiento, y cuanta más gente se sume, por supuesto, bienvenida sea.
Gabriel, un abrazo grande y, por supuesto, mil gracias.
No, usted, hasta luego.
El diálogo con Gabriel Mindlin, él es investigador del CONICET en el Laboratorio de Sistemas Dinámicos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y nos contó esta historia, qué lindo, es la historia de vida de, bueno, que nació en pandemia. ¿Cuántas cosas trajo la pandemia? De las que no queremos ni acordarnos, y de estas que surgen a partir de una circunstancia de permanecer en un mismo
del
lugar
tiempo,
y
¿no?
ser
que
creativos.
Dio, en ese momento también, ¿no?
Del tiempo.
Tiempo para pensar e investigar.
En este caso se pudo volver a escuchar el canto de los chingolos.